cabezón cámara con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
¿Saben lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este jueves 29 de marzo a las 21 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Este jueves 29 de marzo a las 21. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, Jazz y Filosofía en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Entradas a la venta en bebopclub.com.ar. Apurate a sacarla porque se agotan, como Cortázar queriendo sacarse el pullover azul. Y si no, podés ir a la misma boletería de Bebop, Moreno 364.
Res o no res. Teatro Comunitario de Mataderos convoca a vecinos de todas las edades. Actividad gratuita, sábados 10:30 horas, desde el 7 de abril en el Polideportivo Nueva Chicago. Vení a sumar tu voz. Inscripción en tcresonores@gmail.com y en Facebook por inbox a Res o No Res.
Son las 24 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene
La Venganza Será Terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona, señora.
Sí, señor.
Han oído la voz de Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Hoy estamos en esta versión sin público presente.
Así es. Hemos revisado incluso los estudios para asegurarnos de que no hubiera nadie, porque está absolutamente prohibida la presencia de personas.
No, bueno, no sé. ¿No hay un sereno, por lo menos, que esté,
no,
que esté ahí cuidando?
Lo que se dice, nadie es.
Los otros días, ¿sabe que el sábado estaba caminando por el centro y me lo crucé a Filmus?
Ajá.
¿Usted puede creer que cruzó la calle para no saludarme?
Para no saludar.
¿Habrá sido para eso o él cruzaba?
No lo sé. Él vive cruzando Por ejemplo, en 100 metros cruza 6 veces de vereda.
¿Y por qué va en zigzag?
No sé, porque camina así, le gusta caminar así. Para no saludar, justamente.
Para no saludar, se cruzó así, yo digo, esto es para no saludar.
Bien, es una denuncia, de todos modos.
Sí, es casi una denuncia. Eso en verdad me lo dijo mi hijo, porque yo iba con mi hijo caminando.
Me dijo, mirá, ese Filmus. Ese que va con paso sigiloso, ocultando la cara debajo de una gorra, es Filmus.
Sí, era.
Y era, efectivamente.
Era y cruzó de... Cruzó de vereda.
Qué experiencia tan hermosa, ¿no? La de cruzarse con, sí, con Filmus, en este caso.
Bien. En otro orden de cosas, yo quiero ir a la Antártida.
Ah, qué bueno, ¿eh?
Hace mucho quiero ir a la Antártida, sí, y nunca
está
me
está fresco.
Sale. Está fresco, sí, bueno, fresco.
¿Y hay viajes a la Antártida? A mí me gustaría conocer esas inmensidades.
A mí me encantaría conocer esas inmensidades.
Con su correspondiente fauna y flora.
¿Flora? No sé.
No.
¿Cuánto tiene de flora?
Los mares.
Nómbreme una planta...
No sé.
...que crezca en la Antártida.
El plancton.
No, pero el plancton
no está.
No es plancton.
Pascuas. Muchas de las tradiciones de Pascua no tienen un origen judío ni cristiano. Por ejemplo, el nombre inglés Easter y el nombre alemán Ostern derivan de raíces germánicas. También hay rituales relacionados con el fuego, como la hoguera de la víspera de Pascua o el ritual de quemar ruedas de Pascua empujándolas luego colina abajo. Esto proviene de la heliolatría germánica y céltica, es decir, de la adoración del sol. Incluso el popular huevo de Pascua tiene su origen en otra creencia pagana. Se consideraba un símbolo de fertilidad en el antiguo Egipto. Feriado celestial. Pascuas 7:50.
Merry month of May, sunny skies of blue. Clouds have rolled away and the sun peeps through. May express happiness. Joy you may define in a thousand ways, but a case like mine needs a special phrase to reveal how I feel. I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got the song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go.
Pascuas. España, otro país de fuerte raíz católica, tiene también muchas tradiciones culinarias de Pascua,
incluyendo una que podría hacer daño.
En Valencia la gente hace un bollo especial que tiene un huevo duro adentro con la cáscara pintada y lo rompen en la cabeza de otras personas. ¡Qué malos! Feriado celestial. Pascuas 7:50.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado probablemente por error,
sí, sí,
y se ha acomodado en estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente con una gran ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros esta noche y se apresta a recibir un gran homenaje el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. En este momento un grupo de damas mendocinas procede a entregar a Gillespie banderas bordadas con sus propios pelos.
Muchas gracias.
Me encantan los pañuelos bordados con pelos de mis novias.
Sí, qué lindo. ¿Usa pañuelos de pañuelos peludos? Son
son pañuelos peludos, sí. Pero el pelo sirve para bordar mis iniciales. Yo cuando me pongo de novio le exijo a mi novia que se arranque pelos que proceda a bordar mis iniciales en un pañuelo que ella misma debe comprarme.
Bueno, señor, pero...
Una tela del más fino hilo.
¿Y por dónde enhebra el pelo? ¿Es con una aguja de bordar?
¿Con una aguja? ¿Con qué quiere que lo borde?
No, digo, por ahí es algo especial.
Es porque... difícil con el pelo solo tratar de agujerear la tela.
Claro. No, vio el pelo
florecido. Necesita una aguja, sí, efectivamente.
Vio que hay pelo florecido.
Ah, sí, sí.
Que es el
bueno,
que...
pero a mí me confesó mi novia la otra noche.
Sí, 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 no hay ningún problema.
Te tengo que decir algo, dice. Yo enhebré de a dos o tres pelos.
Bueno.
Puse varios pelos juntos. Y le digo, ¿sabés que lo noté?
¿Cómo lo...?
No me costó ser cínico. ¿Sabés que lo noté? Le digo. Porque la otra vez me estaba enjugando el llanto mientras veía una telenovela. Sí. Y sentí que algo me raspaba en la mejilla. Y eran pelos supernumerarios que habían quedado como fuera de la letra. Fuera de la letra. Y mismo se me metían en el ojo, se me metían.
Bueno
ahí nos peleamos. Tuvimos...
Bueno,
no te puedo tener confianza en este aspecto, ¿qué queda para otros? Le dije yo.
Y cuidado si el
pelo... Incluso fui a un amigo que trabaja en la policía y le dije, fíjate, agarrá el ADN y fíjate a ver si estos pelos son míos.
Pero ¿cómo va a decir eso, señor?
Porque por ahí no le alcanzaron los pelos y agarró pelos de otro. Ah, no, pero habíamos quedado en que con pelos míos o con pelos de ella.
De ella.
Bueno, eso es lo que me dijo mi amigo.
No, lo que pasa, claro... Además, por ahí...
No son tuyos, me dice, son de ella.
Por no arrancarse el pelo o la cabellera... Que
le pide a una amiga.
Le pide...
O a la madre, le pide, che, mamá, ¿no te sobran algunos pelos? Sí, dice, mirá, acá justamente...
No,
por favor.
Tengo un manojo de pelos.
Qué asco.
O le borda con los que le quedaron del novio anterior.
Claro.
Y tiene, y son pelos duros.
Sí, porque esa clase de novios tenía.
Sí. El pelo de ceja, ¿vio el pelo de ceja?
Pelo así, y gente que tenía la cabeza pelos como de ceja.
Claro, sí. Ese es un pelo duro.
Hay gente, a veces yo veo chicas que se asoman a las peluquerías y hacen como que juntan algo de suelo y se agarran un manojo de pelos. Para bordarle al novio,
no
se quieren cortar ellas el pelo. Yo a veces me pregunto cuando veo muchachas que llevan esta moda del pelo prácticamente rapado. Tengo ganas de preguntarle.
¿Qué? ¿Preguntarle
cómo
qué?
Hace con los pañuelos que le regala a su novio?
Ya los bordé, le dice.
Claro. Antes, no, se guardó el pelo. El día que se rapó, se guardó los pelos como para toda una vida de novio.
Tiene una bolsa.
Bueno, ahora, hay muchachas que cambian tan seguido de novios que ya no tienen de dónde sacar pelo.
Así no hay pelo que alcance.
No.
Señor.
Bueno, muy bien, disculpe.
Pero esos son sus pañuelos y...
Exactamente. No sé por qué usted me sacó esta conversación. O quizás si la saqué yo. No,
la sacó el señor.
La sacó el señor.
Epa.
Usted fue.
Puedo haberla sacado yo.
Muy bien, vamos a dar información.
Atención, señores, la semana que viene sí estamos aquí en Buenos Aires,
sí,
pero muy pronto estaremos en nuestra gira cordobesa. Seguro que hay cordobeses aquí también.
Levanten la mano los cordobeses.
Debe haber 8.
En esta sala.
Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, hay 8, los conté.
Sí, sí. Son relativamente pocos.
Bueno, ¿comparado con qué?
Con el padrón electoral y la incidencia de Córdoba. Bueno, bien.
Es que no vienen acá.
No.
Bueno, el caso es que vamos a estar en Río Cuarto, Río Tercero y Córdoba Capital, en ese orden, los días... Dígalo usted porque me emocioné.
Sí, 12, no, los 11, días 10.
Y 10.
Así.
Empezamos por el 12.
Córdoba Capital, Espacio Quality.
Sí, sí, señor.
El 11 en Río Tercero.
Sí.
Y el 10 en Río Cuarto.
En Río Cuarto.
Ya tengo un amigo que nos invita a un asado.
¿En dónde? ¿En Río Cuarto?
Río Cuarto. Con todo, Muy completo.
¿Con todo qué?
Me dijo muy completo.
Todo, todo.
¿Por qué? ¿Cómo es un asado incompleto?
El
pan lo tenés que llevar vos.
Sin achuras.
Sí. Este tiene de todo, La vaca prácticamente completa.
Fantástico.
Y viva.
Si usted quiere, pasamos a la parte conceptual directamente. Tiene que saludar a alguien, agradecer algo.
No, no tengo nada que agradecer.
Qué ingrato que es usted.
Qué buena onda,
Qué ingrato que es usted,
A la señora que en la puerta me dijo que me esperó, pero que se tenía que ir.
A la señora Delia.
Sí.
Se fue.
Delia, yo le entendí beba. O a mí, o es otra.
Usted directamente no presta atención al
público.
No,
o es otra.
Va a ser mucha carrera en la radio.
Creo que era otra,
No oyendo lo que el público le dice. Bien.
No, hoy aproveché el feriado.
Sí.
Para darme un baño. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo es el baño?
Atención, muy pronto estaremos en Córdoba, luego en Luján, en Montevideo, en un montón de lugares.
¿Ampolla? Ajá. ¿Quién va a comprar una ampolla? La ampolla te sale.
Sí. No, señor, la ampolla es una bolita transparente.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Sí. Que adentro tiene un líquido como viscoso.
Nunca soñé eso. Yo creí que uno metía el jabón adentro de la bañadera y empezaba a hacer así con la mano. ¿Sabés con qué lo lograba yo cuando era chico? Con jabón Rinso.
¿Le salía
como
espuma?
Me parecía escasani la espuma que conseguía. Metí un poco de jabón Rinso, jabón Lux. En escamas. Y hacía Y salía espuma y yo me parecía que era... Graciela Borges.
Claro. Pero esa se disipa rápido.
¿Quién?
¿Cómo va a hablar así de una actriz?
No, señor, no estoy hablando de Graciela Borges.
Por favor.
Digo, esa espuma generada de una forma, digamos, precaria.
Ajá.
Se disipa rápido. Esto que le digo son ampollas hechas para esto.
¿Y si, cómo se llaman? ¿Sales?
Ampollas hechas para esto.
Y hay que guiñarle el ojo al farmacéutico.
Claro, dice.
¿Tiene ampollas hechas para eso?
No le venden de a una. Dios que le dice
¿Por qué no le venden de a una?
Yo siempre las compré en
Vienen
bolsa.
Por docena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí. Ahora, ¿la ampolla la tenés que romper?
La tiene que romper.
¿Es que es como de vidrio?
No, es un plástico, un látex.
A mí me da como...
Le clava algo punzante.
Sí.
Que usted tenga
un
más.
Un cuchillo.
No, bueno, un cuchillo.
La rompe así como los tipos que te dan inyecciones.
Bueno, sí. Con una uña de guitarrista, si no le clava la uña.
El caso, usted se dio
se
un baño
espuma,
de
espuma. Espuma,
espuma. Es bueno eso, ¿no es cierto?
Sí,
es agradable.
Yo escuché que muchas actrices de Hollywood se bañan con leche.
¿Todo leche?
Con leche, tal como hacía Popea.
Claro.
Leche, tanto sea de cabra como de vaca o de lo que sea.
Puedo decir técnicamente, esto no está mal lo que dice el señor. ¿Por qué?
No, nadie pensó que estaba mal.
Porque el cuerpo absorbe todos los nutrientes, los minerales.
Así es.
Y todas las proteínas de la leche.
Y entonces...
¿No es mejor tomársela?
De ese modo, las mujeres más hermosas del mundo... consiguen su belleza corporal así, bañándose con leche.
Todas las mujeres hermosas
casi todas, las de Hollywood por ejemplo.
Sí.
Y yo en cierta ocasión, queriendo mejorar la textura de mi piel que parece piedra pome, digo, bueno, me voy a bañar, dar un baño lácteo.
Está
tranquilamente bien. Fui a la lechería, me compré 97
No alcanza para nada eso, 97.
Ah, 97, 100 litros, ¿qué te, ¿dónde te bañas? Y la rebajé un poquito.
Bueno, sí, sí.
La rebajé un poquito siguiendo una vieja escuela de lechero.
Sí.
La rebajé un poquito con agua, me llevé unas Bay Biscuit.
No, señor. ¿Tiene que... Pero
me senté ahí.
No.
Y las mojaba. Las puse en la jabonera. En un gesto así de elegancia.
Señor, por favor.
Si entraba alguien. Hola.
No hay que comer de ahí, es una cosa...
No así. Se come, en el baño, claro. No se come.
Ahora, usted me preguntará, ¿qué resultado logré?
Sí.
Nulos.
Claro, no se
no quedé puede. Mejor, no quedé mejor.
No, quizás...
Quedé un poco pegajoso, porque medio... no quiero entrar en detalles.
Sí, no, bueno, sí.
Medio se me hizo...
Un engrudo.
Como un queso.
Bueno. Qué desagradable, señores.
Bueno, mire que así de manera fortuita han surgido recetas
sí.
Clásicas y célebres, así que bien, usted puede inventar algo nuevo.
Una de las cosas que oí decir de los baños es que no conviene darse baños ni muy prolongados ni muy calientes.
Eso es verdad.
Sí, sí.
¿Por qué, doctor?
El doctor es el señor.
Ah, ¿por qué, doctor? ¿Qué tal?
Porque si es muy caliente, el agua saca todas las películas.
¿Qué películas? Yo soy el loco del cine.
¿Pero qué? ¿Cuántas señor, películas tiene usted?
Las películas, los distintos nutrientes, proteínas y minerales.
Los aceites que claro. Tiene el cuerpo. Uno, usted le parecerá que no, pero tenemos como un aceitito.
Sí.
Bueno, sí, está la... más que aceitito es la seborrea.
¿Qué tal? ¿Cómo
lindo,
le
buen provecho. Lo que tal, comiendo.
Ahora no sé, el doctor me sí. Corregirá. La seborrea es del cuero cabelludo, no es de todo el cuerpo. O le chorrea por todo el cuerpo.
No, pero hay aceites buenos que tiene el cuerpo.
Sí,
¿cierto,
sí,
doctor?
Sí. Omega 3.
Es lo que te da el brillo.
¿Omega 3?
Sí, sí.
Omega 3 tienen los pescados.
Por favor, no me trate así.
No, pero digo...
Después,
no leí eso.
Usted habrá comprobado, ya desde niño... que cuando permanece mucho tiempo en el tacho,
sí,
o en la bañera,
sí.
Se le arrugan los dedos, se le arrugan.
Sí, sí, queda todo...
El profesor Jacques Cousteau, ¿recuerda?
Sí, bueno.
Cousteau, que hacía inmersiones,
sí, sí.
Yo en el fondo del mar, estudiaba al fondo del mar, usted lo saludaba y tenía todos los dedos arrugados,
pero...
de tanto estar abajo el agua.
Bueno, pero eso después se le pasa.
Bueno,
pero
yo lo que aconsejo, 15, 20 minutos más no.
Es bastante.
Es mucho, 20 minutos.
10 minutos.
Nunca,
10 minutos. Pero no, no es que baja así.
Nunca tuve un baño de 20 minutos.
Además, discúlpeme, y sí. Se lo voy a decir como ecologista.
¿Qué tal?
Ah,
¿es ecologista?
¿Sí? No, se lo voy a decir como ecologista. Ah. Con muchos diminutivos.
Sí.
Para darse un bañito,
sí.
El agüita,
sí.
Hay que cuidarla. Entonces, si usted deja abierto todo el tiempo que coge...
Ah, eso, cuando 20 minutos ya se queda sin agua todo el barrio.
Es una locura.
Por eso estoy diciendo 10 minutos e incluso menos también.
10 minutos, sí. Solamente la mitad del barrio.
¿Uno se puede bañar y lavarse todo aquello que se tenga que lavar?
Ah, sí.
Bueno, en 3 minutos.
Y sobra el tiempo.
Es el famoso baño ecologista, ¿no es cierto?
Ese es el baño ecológico.
¿Y no conviene, discúlpeme usted, utilizar el agua más de una vez?
Bueno.
O sea, agarrar un tacho.
Sí.
Un pequeño tacho.
Sí.
Usted se lo tira encima y debajo usted está metido en otro tacho.
Claro, que le junta.
Y entonces le hace circular el agua... tantas veces como sea necesario.
Es muy buena la idea.
Y finalmente, con las últimas aguas, riega las plantas.
Las nereidas son las de ustedes.
Y bueno, incluso si usted usó jabón, esas aguas con jabón pueden servir para lavar los platos, por ejemplo.
Bueno, pero señor, eso viene de...
No se le ocurra lavar los platos en la misma bañera donde usted...
No, señor. ¿Cómo va a ser algo así? Sí, si usted quiere tener una conducta ecologista, junte el agua de lluvia. Tiene que dejar...
Ah, yo cada vez que llueve, llevo un tacho yo en el bolsillo. Sí. Y voy caminando, llueve, saco el tacho.
Y bueno, va juntando. Es muy bueno para
bien.
Es bueno para el pelo.
Atención con las costumbres del baño que tenemos, ¿eh? Algunas son extremadamente peligrosas.
Peligrosas, sí. Bueno, el baño es un lugar.
Para los niños. ¿Usted deja que sus niños lleven juguetes?
Y el niño siempre quiere jugar.
¿Qué juguetes? ¿Un tren eléctrico?
No.
No, son juguetes para la bañera. Pueden ser patos, gansos.
Sí, y hay...
¿Qué diferencia hay entre el pato y el ganso en tanto que juguetes de bañera?
Es parecido.
Es más grande el ganso, pero lo hacen más o menos con el mismo molde.
Pero tanto el ganso como cualquier otro...
Palmípedo.
Sí. Cualquier otro de estos juguetes, si usted lo mete presionado...
¿Cómo presionado?
Usted fuera del agua, lo aprieta el ganso, bien apretado.
Por favor.
Lo mete abajo del agua, lo larga. Lo...
Ah, usted se refiere al ganso de goma.
Sí. ¿Y a qué estamos hablando?
No, hay distintas clases de ganso.
El ganso que yo conozco es el de goma.
¿Qué ganso prefiere?
El de goma, señor.
Hay uno de goma que tiene aire adentro y que incluso hace...
Claro, es ese.
Imitando un supuesto graznido que en la realidad no existe. ¿No?
Ese le traga el agua... Y después usted lo vuelve a sacar y lo aprieta nuevamente y larga.
Es como, sí, como una especie de esponja, pero no es una esponja. Cuidado con las esponjas,
Sí, bueno,
las esponjas. Cuidado con las
esponjas. Hay mucha bacteria en la esponja, ¿no?
Mucha bacteria y mucho accidente.
La esponja es esponjosa y va absorbiendo todo lo que tiene.
Cuidado que hay esponjas muy absorbentes,
sí.
¿Sí?
Sí, prácticamente.
Por ahí usted tiene una de las super absorbentes que vienen de Australia.
Uh-huh.
Si te cae en la bañera, levantá la esponja y la bañera está seca.
No puede ser. No. Me parece que está exagerando un punto.
Varias veces el peso de la esponja lo puede almacenar en agua.
Sí.
Varias veces su propio peso.
Pero por lo mismo, como la esponja se agranda y se achica... cuidado con los niños que por ahí se pueden comer la esponja.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, bueno.
Ignorantes como postre. Son del concepto y el objeto de la esponja, sí. Por ahí pueden llegar a creer que es un bizcochuelo que ha hecho usted, señora. Sí. En realidad no hay mucha diferencia entre el bizcochuelo que hacía mi madre, por ejemplo, y una esponja.
Le gusta más la esponja, al
niño. Por ahí. Y el niño se la come.
Sí.
Me refiero a la esponja.
Sí, sí.
Claro.
Y después se le agranda la esponja en el coleto.
Porque le va absorbiendo todos los líquidos internos.
Los jugos gástricos,
claro, sí.
Con perdón.
Sí.
Sí, ¿y qué? ¿Le crece adentro la esponja?
No, es que no, y lo deja inútil para cualquier función digestiva.
Bueno,
usted ve que pasan los días y el niño no digiere.
No, y aparte le agarra una sed porque tiene que alimentar
la esponja. Claro.
Pero se va inflando.
Como la mancha voraz.
Sí, sí.
El niño toma agua y engorda por ahí. En 2 días, 6 kilos.
No, no puede ser, señor.
Entonces usted lo lleva al médico, al doctor Canagencián. El doctor Canagencián dice, no se preocupe. Y se le sienta encima
al
niño. Lo estruja. Hay que estrujarlo y salen 5 litros de agua. Inmediatamente. Y después, de a poco, le va sacando
la esponja...
Bueno,
hay distintas maneras de sacarla.
Bueno, por eso es que hay que utilizar, y también por una conducta ecologista, la esponja natural, la que viene con las semillas
¿Qué
adentro.
¿Qué es que no es natural la que la pues uno compra?
¿Semillas adentro?
Yo compro siempre esponjas tinco.
¿Pero qué son esas esponjas? No
sé. Esas son chinas.
Esponjas tinco.
Esponja
ahí
tinco.
No dice ni que es natural, ni que es...
¿De qué colores? Dígame de qué colores.
Amarilla.
No, eso no es natural.
¿Cómo no va a ser natural?
Es medio que no es natural.
Que no hay en el universo, no hay nada amarillo, ¿no?
Hasta
la llegada del hombre no había nada amarillo en el universo.
Sí, hay cosas amarillas, pero no es amarillo industrial. Está el amarillo más pálido, que es el de la esponja natural, que es como un choclo.
Yo creí que era un choclo.
No.
Lo tiré.
Que tiene unas semillas.
¿Quién puso esto en la bañadera? Lo tiré.
No, eso es exfoliante. No sé de qué. ¿Qué dice, señora? ¿Qué?
Es de origen...
Esponja vegetal,
claro,
dice.
La señora muy informada. Ah. Es de origen vegetal.
Crece en los árboles.
Sí.
Las plantaciones de esponjas.
No, ¿dónde están las plantaciones de esponjas, señor?
En la provincia de Santa Fe. Otra cosa, dice, no se lave la cabeza con las uñas.
Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede lastimar el
cuero cabelludo. Hay gente que se frota el cuero cabelludo con las mismas.
Sí, con las uñas. Sí.
Y, bueno, yo le puedo contar lo que le pasó
a un amigo. ¿A qué? ¿A un amigo?
A un amigo mío, ¿no? Era un hombre muy enérgico, él.
Sí.
Podríamos decir un pato Vica.
Sí.
Con mucha fuerza, ¿eh? No usaba corbata porque tenía miedo de ahorcarse.
Ah,
bueno.
Un hombre de mucha energía.
Sí.
Y, bueno, en una ocasión se frotaba enérgicamente.
Pero qué bruto.
Tenía las uñas muy crecidas. Sí. Y se sacó la tapa de los sesos.
Tanto la clavó.
No, le quedó, digamos...
El cerebro,
al aire. Y la tapa de los sesos pegada a las uñas.
Bueno, tenía cerebro, es una buena noticia.
Llamó a la mujer. Vio cómo son los hombres,
sí,
¿no?
Bueno,
pero... Enseguida llama a la mujer. ¡Che! Le gritó del baño.
Bueno, sí.
Era un poco... Y vio a la mujer. ¿Qué pasa? Dice, no soy dueña de tener un minuto libre. Mirá, dice... Se me salió el cuero cabelludo, la tapa de los sesos.
Sí, con pelo también.
Dice, no cuidás nada, qué sé yo. Y, bueno, ahí lo llamaron justamente al doctor Caragencia.
Y lo curó, lo pudo...
Caragencia dijo, bueno, no es nada.
¿Cómo no es nada?
No es nada. Siempre te dice que no es nada. Dice, termine de bañarse tranquilo.
¿Cómo termine de bañarse? No, se le llena todo de agua.
Que no, la cabeza no.
Ah, bueno, hubiera avisado.
Bueno, y después le coloco la tapa de los sesos.
Justo donde...
Otra vez se la colocó. Tuvo que volver.
¿Por qué?
Y se le había puesto al revés.
No se dio cuenta que tenía flequillo
usted
largo.
Tenía flequillo para adelante.
Sí, claro. Sí.
Doctor, mire, no queríamos molestarlo, pero me la puso al revés.
Sí.
Ay, ¿usted quién es? Bien. Dice, cuidado, cuidado porque hay mucha gente que tiene por costumbre, ya que hablamos de amor.
Sí. ¿Hablábamos de amor?
Sí, siempre. Tiene por costumbre bañarse.
Dígalo.
Bañarse con la novia o con alguien, con su pareja.
Está bien, escúcheme, si es algo privado...
¿Si es para ahorrar?
Como médico, no tengo ningún problema. Mientras sea dentro de una casa. No hay ningún problema.
Cada uno
puede estar con la novia, con quien quiera, en forma privada. Siempre lo digo, no hay ningún problema.
No, está bien, nadie había dicho lo contrario. No hay problema, dígalo con todas las letras.
No hay drama, ¿no? Yo soy médico, puedo escuchar cualquier cosa.
Sí.
Bueno, pero el peligro es que a veces... Las bañeras son de un tamaño insuficiente y las novias son de un tamaño excesivo. De manera que después, al principio todo bien, pero cuando quieren salir ambos de la bañera...
Bueno, porque los cuerpos se van amoldando.
Y no pueden salir.
Y no.
Y
tal efecto sopapa.
Terminan llamando al doctor Caragencia.
¿Pero qué vive en un baño Caragencia?
No, otro peligro de eso... es el de poner frasco al costado de la bañera. Los frascos de shampoo,
sale de baño,
cosa de vidrio.
Sí.
Y se te caen adentro de la bañadera, en el lío.
Sí,
y empezás, amor mío, qué sé yo, una cosa tras la otra. Sí. Cuando querés acordar, tenés toda la bañadera llena de vidrio. Se rompe un vidrio, tenemos una desgracia, nos desangramos.
Y bueno, sí, ¿qué le parece? Por eso no tiene que poner... Igual ahora los shampoos y todas estas cosas...
Sí, ¿qué tal?
Vienen en frascos de plástico con puntas redondeadas.
¡Ay!
Para que... Se lo digo porque soy de la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases de Shampoos y Afines.
¿Y qué hacen? ¿Cómo se ingresa a ese lugar? Me gustaría saber cómo se llega a ser miembro de la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases de Shampoos. ¿Es verdad lo que dicen por ahí, que todos los shampoos son el mismo y que lo que cambia
para
es el largo?
No, mentira, por favor.
Para mí que sí.
Es todo lo mismo.
No es todo lo mismo.
Dice, ay, tiene para pelo rizado. ¿Qué lo quiere? Para pelo rizado, para pelo oscuro, para pelo claro, para pelo poco.
Sí.
Es el mismo.
Es el mismo.
No, señores.
Le cambian el tarro, le cambian.
Es diferente, ¿cómo? Nosotros tenemos los extractos de vegetales, de ortiga.
¿De ortiga? ¿Cómo es un extracto de ortiga?
Es un éxito.
Uno se lo toma y empieza a escupir. Fuerte.
De ortiga. La ortiga, sí, es muy buena.
¿Qué va a ser buena?
Para algo de la buena.
¿Qué va a ser buena? Uno se roza con una ortiga, te empieza a picar, te sale lo que se llama una roncha.
Bueno, pero
en lenguaje vulgar.
Sí, pero eso porque usted fue a la ortiga. Si la ortiga viene a usted, es distinto.
¿Está seguro?
Sí.
Bueno, yo nunca he visto ortigas moviendo. Nunca he sido perseguido por una ortiga.
No, pero la industria cosmética la sabe tratar a la ortiga.
Y la convierte en una cosa buena.
En shampoo, en crema.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, con todo respeto.
Sí. ¿Usted es una señora?
Yo soy un hombre que tengo el pelo largo y soy muy robusto.
No, no, quizá
porque será porque tengo la camisa muy apretada, quizás.
No, era una pregunta nada más.
Ese es el shampoo que dicen que viene con aceite de ballena. Es mentira.
Quedando ballenas. Andan cazando ballenas para meter el aceite dentro del shampoo.
Pero sí, es lo que
son.
Pero no, es lo que son.
Yo conozco que venden lavandina del año 35.
Nosotros se lo compramos a los pescadores japoneses.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntele que usted nos trae el aceite de ballena.
Aceite de ballena.
No, bueno, no me está contando nada.
Pesca ballena, exprime, sí. Aceite.
Trae a nosotros. El señor es pescador furtivo, ¿no? Es un pescador furtivo.
Pero no, Yoshiro furtivo.
Bueno, la explicación es insuficiente.
¿Por qué japonés no le sabe explicar bien?
Quiero saber los detalles.
Explique. ¿Saber explicar?
No saber explicar el japonés.
Bueno.
Idioma escaso.
Bueno, a los dos le digo, está muy mal, porque ballenas quedan 10 en el mundo.
No quedan 10, quedan como 11. Y ahora se usa la baba de caracol, muchas cosas, no solamente...
¿Baba de caracol?
Sí, es muy nutritiva para el cutis.
¿Cómo hace para que el caracol largue baba?
¿Para limpiarse el cutis?
Sí, usted se pasa un... No digo
amar
que se pasa
y no ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Si usted observa una babosa, por ejemplo.
Sí. Buenas noches. Me llama
hablando de. Sí.
Ve que deja un rastro.
Sí.
Bueno, eso es sumamente saludable para el cutis, para los poros, para.
Para todo.
Para todo. El cutis son poros. ¿Qué
es una babosa?
Una babosa
es. ¿Un caracol sin casa nada más?
Sí. Pero me parece que es más duro de. Tiene como la piel más curtida, será por no tener casa.
Es la misma diferencia que hay entre el ganso
y el pato. Pero sin pico.
Bien. Hay en las casas, ¿no, babosas?
Sí.
Los lugares húmedos.
Jardines, sí, señor. Cuando llueve, al otro día se puede ver proliferación de babosas y caracoles. Aquellos que tenemos jardín.
Bueno, te lo felicito, doctor. ¿Qué viene? ¿A enrostrar su jardín?
Y otros no tienen, no pueden ver nada. Hasta
no,
luego.
Busca las hojas carnosas, ¿vio? Sí. La hoja carnosa es buscada por caracoles y babosas.
Sí, porque comen de eso.
Y le deja, pero ¿cómo muerden,
Sí. Bueno, cuidado con la mordedura del caracol. Porque
sí.
te queda la marca.
Sí, bueno.
No, ¿cómo fue? ¿Al humano? ¿Al humano?
No, no se va más, no se va más.
Pero le da tiempo a uno a escapar el caracol.
Sí.
Para que lo muerda. No tiene que estar muy quieto.
¿Sabe qué pasa? Con el caracol, uno ve que lo persigue un caracol y le agarra eso que se llama el síndrome de Aquiles.
Sí.
Que en su carrera con la tortuga pensaba que le iba a ganar fácil, claro. Entonces le daba toda clase de ventaja. A usted lo corre un caracol y empieza a cancherear.
Y sí, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo mira? Sí.
Te alcanza.
Además que vienen de a varios, ¿no? Es que usted lo corre un caracol, es una cosa.
Sí, pero por ahí te cierra el camino
en
otro que aparece. Aparece el caracol con esa...
Las antenas que...
Con las antenas que le hacen así, ¿no?
Sí.
Sí, ahí se empieza a complicar. Puede ser, sí. Pero nunca están solos.
No están solos.
Donde uno ve un caracol, por lo menos hay 10.
¿Es así?
Sí, es como las cucarachas,
sí.
¿Pero la cucaracha es una por 10 también?
Una por 7.
por siete, como la rata.
¿La rata es una por siete?
Es una por siete. Oh. Cada uno de los que estamos...
Yo por eso prefiero ver una cucaracha y no una rata.
Sí. ¿Por qué?
Y parece que son siete más, cada una que veo. Bueno. No, trato de no ver ratas. Sí. Yo siento que viene una rata y no la miro, no la miro, que aparecen siete más.
No, no.
Pero está igual la rata.
No, señor, está igual. Usted tiene sus siete ratas. Usted, señora, también. Todos acá tenemos nuestras siete ratas.
Ah. Pero entonces no tiene que ver si las vemos o no las vemos.
No, están, siempre están.
Último tema acerca del baño.
Sí.
¿El agujero de la bañadera es peligroso?
Bueno.
¿Cómo debe ser de grande?
Así.
Aquellas personas que van a comprar un agujero nuevo.
Sí.
O una bañera nueva. Como, mire, yo lo quiero así de grande, le dice.
No, señor, eso
es demasiado.
Eso es, ¿qué le parece?
Es peligroso porque usted por ahí destapa la bañadera, sí, para que se vaya el agua y se va usted también.
Se va todo.
Sí, sí. Se le va el jabón, todo ahí.
Pero si es muy chico, no termina nunca de vaciar.
No. Pero tengo entendido que está el agujero universal.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, el agujero universal, de acuerdo a la última convención de Ginebra, es así. Es así.
No me lo marque con la mano.
Cuando mucho, así.
No. ¿Usted se toma el tema de la chacota?
No.
Pero hay gente que se reúne en París, donde está el Museo de Patrones.
Está el agujero patrón.
Está el agujero patrón. Y eso, gracias a la gente que se ha reunido a medirlo y a diseñarlo.
Y hay un agujero de platino que está guardado en París, y cuando hay dudas acerca del tamaño de un agujero, un momento, dice, vamos a ver. A ver. ¿Viste? Es más grande.
Está expuesto con el metro patrón.
Sí, bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes a través de sus mensajes.
Muy bien. Fíjese.
Acerca de estos y de otros temas no menos espinosos.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Acá hay una caja minúscula para dejar mensajes y cosas, ¿no? Sí. Para ustedes que están allá atrás.
Sí, pueden, con mucha dificultad, pero pueden llegar, ¿eh?
Todo posible.
Miguel, solamente gracias por el humor, genios.
Vivian Sol dice, dejé Berazategui y me mudé a la Capilla Varela, estación Buchanan. Vengan a hacer el programa. Se toman el 148C y los busco en la terminal con un pony para Barton.
Gracias.
A Gillespie le reservo el chancho, dice.
Bueno, le agradezco, que bien.
Bueno.
¿Y usted en qué va a ir?
En burro.
Sí.
Mónica Perrone, un beso al grupete. Y al trío sin nombre, el pedido de Rubias de Nueva York. No lo hace el trío sin nombre. Amo esa versión de ustedes. La canta Manuel.
Claro. Mónica Perrone dice, hola gente linda, estoy deseando verlos aquí.
Sí.
Se hace larga la espera.
Ah.
No lo leí bien.
Muy bien.
No. Sí, estoy deseando.
A mí me pasa cada vez que leo algo con la palabra deseo.
Sí.
Yo leo, uy, mirá, me escribió fulano, dice, te deseo.
Claro.
Oh, felices fiestas.
Claro. Felices Pascua.
Gracias, Vengadores, dice Aquiles. Sepan ustedes que agradecemos y valoramos el esfuerzo de estar allí y hacer siempre un buen programa.
No hacemos ninguna clase de esfuerzo.
Bueno. Lo que me gusta de Dolina, dice Laura García, es que nos trata de usted en estas épocas, en que cualquier poligrillo vocea.
Tómatela. Sol Riquelme, ¿con 31 entro en el rango de joven borrega?
31 en mano.
Esperando verlos por el sur, ojalá sea por Temperley algún día.
Bueno. Ah, el sur, creí que iba a decir Ushuaia.
No, Temperley.
Temperley. Dorio Racitti dice, son el mejor antídoto para estas épocas. Y Elena Mateini, que dice que producimos magia y así, ¿eh?
Cristian pide Llorando de Aerosmith. Por el solo. Antes lo tocábamos muy seguido, ¿eh? Vamos a ver si...
Es rock pesado.
Sí.
No sé. Sebastián Rodríguez dice, hoy vendí un cuchillo viejo que tenía, pero cuando me encontré con el comprador y le di el cuchillo, me di cuenta que podía robarme ahí mismo sin necesidad de pagarme.
Eso es lo que les pasa a lo, clásicamente a los vendedores de armas.
Claro.
En los Estados Unidos. Tipo, le compra un revólver, una caja de bala, y ahora dame toda la guita. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Gracias.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
Ah. RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez.
El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse.
Sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta una colección de libros.
8M, Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
¿Saben lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este jueves 29 de marzo a las 21 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Este jueves 29 de marzo a las 21. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, Jazz y Filosofía en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Entradas a la venta en bebopclub.com.ar. Apurate a sacarla porque se agotan, como Cortázar queriendo sacarse el pullover azul. Y si no, podés ir a la misma boletería de Bebop, Moreno 364.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Atención, muy pronto estaremos en Córdoba, luego en Luján, en Montevideo, en un montón de lugares. Todas las fechas están en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
También digamos que ya están en venta en el Teatro Liceo las entradas para ver a Luis Piedrahíta en junio.
Sí.
Falta muchísimo, pero bueno. Hablaremos esta noche de algo que ocurrió hace siglos en el Hotel Dieu de París. Esto lo contó Rabelais. Digamos que Rabelais fue un sacerdote, médico y sobre todo un escritor impresionante que vivió hasta mediados del siglo XVI. Hay que leer alguna vez en la vida El Gargantúa y Pantagruel, que es su obra más conocida. Rabelais pertenecía a una familia francesa bastante aristocrática. En aquellos años, una de las formas de lograr ser una persona culta era pertenecer al clero. Rabelais comenzó siendo monje franciscano, estudió medicina dentro de esas mismas instituciones clericales, y a los 30 años dejó los hábitos y comenzó a ejercer como médico. La historia que vamos a contar sobre el Hotel Dieu la rescató él. Fue médico del lugar, porque Hotel Dieu es un hospital. En francés significa residencia de Dios. Es un hospital de fundación antiquísima, que existe todavía en algunas ciudades de Francia. En esos lugares se recibía a los huérfanos, a los indigentes, a los peregrinos, y lo administraba la iglesia. Estas instituciones de caridad se volvieron insuficientes allá en tiempos de Luis XIV, de manera que, por un edicto, Luis ordenó la creación de un hospital en cada pueblo y ciudad, para pobres, enfermos, huérfanos, qué sé yo. Bueno, volvamos a nuestra historia. Hotel de Dieu, indigentes, enfermos, qué sé yo. 1537, el hospital estaba lleno de sifilíticos, leprosos, heridos de guerra, mendigos. El promedio de internados era de unos 150 personas. Los supervisores de la institución eran los 12 cónsules de la ciudad de París. Todos los domingos, varios de ellos se reunían en el Hotel Dieu para hablar con el personal, revisar las cuentas, ver quién se moría, si se incorporaba algún otro, un nuevo enfermo. El personal médico lo formaban un médico general, era el doctor Tolin, en aquel entonces, y un cirujano, Jean Yvan, y visitaban a los pacientes dos veces por día. Muy bien, la administración cotidiana estaba en manos de un procurador, dos sacerdotes. Había también un escribiente, un panadero, un modisto, una partera, varios sirvientes, un portero, 16 monjas, dos madres superioras. Las madres tenían responsabilidades administrativas, llevaban los inventarios. Cuando se moría alguno, debían vender las pertenencias del paciente finado y entregar el producto de la venta al hospital. Algunos mercaderes y notarios de la cofradía de la Santa Cruz ayudaban a mantener el lugar y un cementerio que había también, a cambio del privilegio de ser enterrados allí cuando fuera necesario, es decir, cuando se murieran. Bueno, hasta las procesiones de la ciudad se detenían en el Hotel Dieu, dada la característica trascendente y piadosa de aquel lugar. Hasta aquí llegó el comienzo de la charla. Y ahora viene lo que les quería contar. Durante el siglo XV, la prostitución en Lyon había florecido en habitaciones particulares y en casas de baño. En los primeros decenios del siglo XVI, se hicieron esfuerzos para limitar la prostitución y se ordenó a las mujeres que no salieran de los burdeles y que llevaran una cinta para distinguirse. Empezó como una fuerte represión a la prostitución. Los predicadores salieron, ¡oh, qué sé yo!, y obligaban a que las muchachas se arrepintieran. Finalmente, se ordenó el cierre de todos los burdeles y casa de baño. ¡Chao! Aquella disposición tremenda hizo que las prostitutas se dispersaran por la ciudad y un número importante de muchachas tomaron la propuesta del arrepentimiento. ¿Veo cómo es esto? Si no se puede, es mejor arrepentirse. ¿Y dónde fueron a arrepentirse? Ingresaron en el Hotel Dieu como una comunidad de filles repenties. Se convirtieron en hermanas arrepentidas y se dedicaron a las tareas de cuidar a los pobres y a los enfermos. Tuvieron que abandonar la prostitución medio de prepo y empezaron a trabajar en el Hotel Dieu. Madre Couronne y Madre Hilaire fueron nombradas para gobernar a estas hermanas de procedencia diversa. Estas dos mujeres habían llegado del convento de jóvenes arrepentidas de París, a Lyon. Sus nombres, Madre Corona y Madre Alegre, traducidos, eran el tipo de apodo que recibían en el burdel y que más o menos lo empezaron a sostener en el hospital. Así, entonces, a partir de predicar el arrepentimiento en el Hotel Dieu, empezaron a pasar algunas cosas extrañas. El primer indicio apareció cuando el sacerdote principal del hospital fue encarcelado y multado por haber dejado embarazada a una de las muchachas. Poco más tarde, los cónsules de la ciudad se enteraron de que los vagabundos se trepaban por los muros para visitar a las hermanas. Tuvieron que hacer los muros más altos y poner guardianes. Y en algún caso, debieron atender a los que trepaban porque se caían y se lastimaban. Llegaron quejas a las autoridades porque algunos sacerdotes denunciaron que las muchachas del Hotel Dieu empezaron a cobrar para cantar un salve en la capilla todos los domingos. De varias regiones llegaban hombres que se hacían pasar por parientes. Dos veces a la semana, un joven llamado George llegaba para ver a Hilaire. Ella decía que era su hermano, aunque resultaba difícil creerle. El tipo era italiano y no sabía una palabra de francés. Dice el cronista, Hilaire y su hermano se atiborraban de tartas y pastas. Luego se retiraban al cuarto de ella y corrían las cortinas. Y no eran rezos los que se oían, aunque eventualmente lanzaban alguna palabra que involucraba a Dios. Con el tiempo aparecieron otros muchos supuestos hermanos en el Hotel Dieu. Dice la crónica que todas las arrepentidas parecían tener hermanos que las extrañaban mucho. Algunos de estos hombres llegaban enmascarados.
Bueno.
Algunos sacerdotes empezaron a aceptar la nueva realidad del Hotel 10. Y traían músicos y había baile. Los mendigos saltaban de contento. A finales de 1541 se ordenó a las madres y a las hermanas que no recibieran a personas en el hospital, a menos que estuvieran gravemente enfermas. O sea, nada de hermanos. Acá en este hospital, solamente enfermos. La medida no sirvió. Más visitas. Empezaron a aparecer enfermos. Dice el cronista. Llegaron falsos tullidos, hombres con vendajes puestos sobre la más radiante salud. Otros intentaban convencer al portero y a los guardias de que estaban muy mal y representaban desmayos y graves dolores. La malversación del Hotel Dieu terminó de consolidarse cuando aquellos porteros y guardias impidieron la entrada de algunos verdaderos enfermos, porque creían adivinar la lascivia en lugar de la fiebre. Bueno, como no convenía hacer mucho lío, los resultados de una investigación arrojaron el resultado de que se habían producido actos disolutos y deshonestos. Bien, las madres y las hermanas fueron expulsadas, pero se hizo de modo que no hubiera escándalo. Fue durante la noche y se las trasladó a todas de Lyon a París. Cuentan que durante algún tiempo muchos pacientes se acercaban al Hotel Dieu y cuando comprobaban que las circunstancias habían cambiado, se retiraban mejorando rápidamente su salud. Allá por 1545 el Hotel Dieu había vuelto a su normalidad. Volvieron las procesiones que se detenían en la puerta, los inventarios de la ropa de los muertos, los quejidos de los leprosos, y los mendigos volvieron a pedir pan en vez de amor. Es muy posible, dicen los que saben, que cuando Rabelais escribió La abadía de Telem, que es un capítulo, se haya basado en lo que sucedió en el Hotel Dieu, ¿no? La abadía de Telem era un territorio utópico en el cual hombres y mujeres vivían en el amor libre, entre juegos y lecturas, higiene perfecta y sobre todo risas. A Telem no podían entrar los hipócritas, los tramposos, ni los corruptos, ni los beatos, ni los retrógrados, ni los ampulosos, ni los papanatas y aguafiestas. La única regla de la abadía de Telem era, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Esta idea la tomó mucho más tarde aquel que, según un juez, era el hombre más malo del mundo, Aleister Crowley, que era un mago inglés, que fundó una religión llamada Telema, precisamente, cuyo lema principal era este: haz lo que quieras. Rabelais fue perseguido por aquellos cristianos que tenían terminantemente prohibido acceder a su abadía, los de la lista que hemos nombrado, ¿no? Muchos decían que era el baluarte del ateísmo erudito. Bueno, aunque cuando le faltaba poco para morir, se dedicó otra vez a la religión, pero esa es otra historia. Hay que leer Gargantúa y Pantagruel, aunque sea un rato, ¿eh? Es un conjunto de 5 novelas, ahora vienen 2 libros, ¿no?, escritas en el siglo XVI, la historia de 2 gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel. Lo censuraron mucho, la censura de la Sorbona, ¿no? Publicó, incluso él, el libro en su tiempo, con un anagrama de su nombre, Alcofribas Nacier, que es un anagrama de François Rabelais. Odiaba a Rabelais a la Sorbona. En un capítulo que se llama La educación de Gargantúa, el gigante va a París y allí, intimado por una fea situación en la que se lo acusa de un robo, orina toda la ciudad y la inunda. Se pone a orinar Pantagruel, el agua arrasa París y las gentes gritan unas cosas que no puedo repetir ahora. Es un capítulo extraordinario, un capítulo extraordinario. Me gustó a mí también, tampoco puedo decirlo, solo diré el título del capítulo. Es del increíble limpiaculos que inventó Pantagruel. Se llama un capítulo. Con esto yo atraje a mis hijos, que eran muy niños, a la literatura. Así que dedicamos esto naturalmente al querido François Rabelais. Hemos ido a la discoteca para ver si tenían alguna cosa acerca del Hotel Dieu, tanto el de París como el de Lyon, como de los 32 que todavía hay en Francia. Y
no hay nada.
No hay. Esta canción fue compuesta probablemente dentro del Hotel Dieu. Ajá. Y se llama Parle-moi d'amour. Escucharemos la versión clásica de Lucien Boyer, que era la novia de Gardel. Adelante.
Dites-moi des choses sombres. Votre beau discours, mon corps n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que son nom, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien. Dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore écouter ces mots que j'entends. Votre voix dans son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Redites-moi des choses sombres. Votre beau discours, mon corps n'est pas loin de l'entendre. Pour répéter ces mots suprêmes, je me vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit, et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure, par un serment qui l'on rassure. Parle-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Era Lucien Boyer en La venganza será terrible, Parle-moi d'amour.
Pascuas. Muchas de las tradiciones de Pascua no tienen un origen judío ni cristiano. Por ejemplo, el nombre inglés Easter y el nombre alemán Ostern derivan de raíces germánicas. También hay rituales relacionados con el fuego, como la hoguera de la víspera de Pascua o el ritual de quemar ruedas de Pascua empujándolas luego colina abajo. Esto proviene de la heliolatría germánica y céltica, es decir, de la adoración del sol. Incluso el popular huevo de Pascua tiene su origen en otra creencia pagana.
se consideraba un símbolo de fertilidad en el antiguo Egipto. Feriado celestial. Pascuas 7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas.
Con muchísima gente que ha venido, cada uno con su correspondiente huevo de Pascua.
Y lo levantan con la mano.
Sí, en este momento, levanten cada uno su huevo. Mire. Muy bien, señor.
No,
bien.
Bueno.
El señor se puso de pie. Sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar y a la necesidad también de alejar a los niños de todo.
Todo tiene
que estar fuera del alcance de los niños. La educación. Bien, vamos, hay infinidad de asuntos.
Allí donde en la vida misma,
donde usted pone el dedo, hay un peligro.
Sí. Para el niño todo es peligroso.
¿Quiere que ponga el dedo? Quiero que haga así.
Sí, a la marchando.
A ver dónde cae.
¡Pum! Ya está.
¿Dónde cayó?
Mire.
Ah, no vale.
Ahora no, mire.
Bueno.
Dice, coloque rejillas protectoras en las ventanas que les impidan abrirse, como para que su hijo no pueda escaparse.
No, bueno.
Extraordinario, es la mejor de todas.
No, señor.
Sí, claro, porque ¿qué es lo que hace un niño cuando ve una ventana? Se escapa. Escapa y corre con los gitanos.
En realidad no sé si se escapa, pero en su curiosidad natural,
claro,
quiere ver qué hay del otro lado, afuera.
Claro, ¿y qué hay? En un octavo piso.
Claro, bueno, ese es el problema. Porque a veces se pone por los gatos.
Ah, sí. Usted tiene gatos, no niños. Bien, mantenga también a los... las cosas fuera del alcance de los gatos.
No, no es lo mismo, señor. No es lo mismo. Pero hay una redecilla,
¿sí?,
que se pone para los gatos y para los niños es una más resistente.
Claro. Va a comparar un gato con un niño.
Sí, el niño más
bueno,
grande.
Bueno, no importa. Primero, líquidos de limpieza, venenos.
Sí.
Usted tiene, por ejemplo, tiene el cianuro. ¿Dónde lo tiene?
No tiene cianuro.
Bueno, uno nunca sabe.
¿Pero cómo qué va a tener?
El cianuro, el arsénico.
No, señor.
Fuera de la canción de la niña.
Y sí.
Alto siempre. En el estante más alto, cianuro.
Sí, bueno, cianuro.
Segundo estante, arma de fuego.
No.
¿Pero qué pasa?
¿Qué es usted? ¿Por qué tiene
aquí eso? Estoy leyendo lo que dice. No guarde sustancias tóxicas en recipientes impropios.
Bueno,
¿cuáles
claro
serían?
Yo tengo la costumbre, una parienta mía.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo no tengo ningún problema en decirlo.
No.
Una parienta.
Una parienta. ¿Y el mío es una parienta? Es un...
Y que guarda el aceite en botellitas de Gatorade y ese tipo de cosas, el aceite que usó en la heladera.
Y después viene el marido y se la toma. Y dice, ¡ay, qué rica la Gatorade!
Claro. Y gano mundial.
Pesadita la Gatorade, dice el tipo. Que
bueno, eso...
Es difícil.
Hay gente que guarda, parece mentira, guarda la lavandina en botella de anís 8 hermanos.
pero por favor.
¿Se acuerda cuando la lavandina venía en botella de anís 8 hermanos y de Ginebra Bols? Que las vendían así.
Claro.
Y vos lo metías abajo de la pileta del patio.
Sí.
O del lavadero. ¿Dónde la va a meter?
Sí.
Ahí abajo había una mugre siempre, una cosa horrible. Y si uno se quería envenenar, agarraba una botella de anís de los hermanos, se la servía y era lavandina.
Y decía, ¿cuánto ha mejorado el anís 8 hermanos?
Claro. No, mientras que el anís 8 hermanos venía en botellas de la bandera. Sí.
Es peligroso para la gente que trabaja.
¿Usted tomaba anís?
Trato de no.
De no. Los aníes, ¿cómo, cuál es el plural de anís? ¿Aníes o anises?
Los aníes.
Si quieres ser feliz, anises, como tú dices, sí, pide anises, muchacho.
Pide anises.
Pide anises. Bueno, muy bien.
Los anises.
Dice, no use pesticidas en las plantas, de ser posible.
Y claro, bueno, pero uno tiene babosa, por ejemplo, que hablábamos, claro, recién. Sí.
¿Qué compra? Un pesticida.
El
niño que va abajo de la pileta y dice, uy, me voy a tomar este pesticida. Brum, adentro.
No.
Hay que llamar otra vez urgentemente al doctor Caragencián. Mantenga los cosméticos y el esmalte de uñas fuera de su alcance. Pues se pintan las uñas, la niña.
No, es por después, es porque el chico es curioso y todo lo descubre a partir de la boca.
Ah, claro. Sí. Eso me dijo Rolón una vez y no entendí lo que quería decir.
El primer vínculo del chico es a partir de la boca, porque eso viene desde la mamá también, en fin, está en un libro escrito.
No, bueno, sí, es el orden.
¿Usted escribió libros?
Son las fases.
¿Escribió libros sobre el amamantamiento?
Sí, un libro.
¿Pero presa?
Al principio de...
Son dos tomos.
¿Cómo se llama?
Pasa todo por la boca.
Después.
Tomo uno y dos.
Claro.
Prevenir caídas.
¿Qué?
Hay que prevenir caídas.
¿Y cómo lo previene?
Bueno, del siguiente modo. Ponga puertas al pie de cada escalera y arriba también.
Ah, sí,
para que
bien
el niño no caiga rodando por la escalera.
Veo que hay ahora unas tranqueras para niños.
Unas tranqueras, sí, sí. Deshojaba noches cuando la esperaba junto a la tranquera.
Que están, tienen un sistema, trábalo todo.
Oh, ¿trágalo todo?
¿Qué usted?
Trábalo todo. En italiano, trábalo tutto viene importado.
Ah, sí, sí.
Y el sistema trabalotuto no lo puede abrir el niño, porque tiene que hacer un juego de subir-bajar.
Que el niño no comprende.
Que el niño no lo comprende. Cuando el niño lo comprende, ya tiene la habilidad de evitar las escaleras.
Claro. Sí, o si no tiene ese sistema, por ahí puede ir poniendo almohadones.
Claro, parte y bueno, pero no podemos toda la casa con almohadones.
Para mí lo mejor es tener casa de planta baja solamente, cuando sí, no tiene niños.
Bueno, sí, pero igual hay riesgos también, ¿eh?
¿Eh?
Hay riesgos ahí también.
Sí, pero no la escalera. ¿Para qué quiere una escalera en una casa que tiene planta baja? Para no cambiar la lamparita.
Pero el niño se estira hacia los estantes, los anaqueles, las bibliotecas.
Bueno, entonces, ese niño está mal educado, disculpe.
Sí, bueno, eso.
Enséñele a su hijo cómo subir las escaleras. Hay un artículo de Cortázar estupendo.
Sí, sí.
Instrucciones para subir una escalera. Llama. Léaselo a su hijo. Cuando estén listos para bajar, los niños allá, sí, ¿a qué edad pueden, doctor? ¿Qué aprende primero el niño, a subir o a bajar?
Y subir es más fácil.
Ah.
Aprende más a subir. Pero el nene hace 3 años que está arriba y no.
No, porque...
No viene a comer.
Claro, por ahí el niño, cuando tiene edad para subir y sube, y después no hay manera de bajarlo.
Claro, a comer,
a
no,
comer, y tiene que mandar maestras particulares.
Porque tiene que enseñarle cuando llega arriba el chico, sube la escalera, ahí se tiene que dar vuelta.
¡No! Usted como, el niño la tiene, y tiene que bajar para atrás.
No, claro, ¿no? Pero sí, pero aprende así el niño, bajando para atrás, cuerpo a tierra.
Claro, para atrás. Yo todavía bajo para atrás. Las escaleras la bajo así para atrás, al grito de ¡ay!
Pero es más peligroso.
Ay, sí, pero no pude, no llegué a la etapa de que me doy vuelta y salgo así como Valeria Lynch.
No sabe la carrera que hizo en el teatro de revista, bajando en las escaleras del escenario para atrás, de espalda.
Sí.
Eso es una maravilla.
En cuanto a las escaleras de pintores,
sí,
¿hay
sí
que dejar que el niño se suba?
No, ¿o no? ¿Cómo va a dejar que el niño
se suba? Le pregunto.
Es peligroso, porque hasta para el pintor es peligroso la escalera.
No hay que dejar ni que el pintor se suba a la escalera. Hay que poner las escaleras fuera del alcance de los pintores.
No, porque el pintor vio que si se le abre...
¿A qué se refiere?
La escalera que es hacía dos años.
Ah, sí, sí.
Si no la tiene atada.
Sí. ¿Cómo se para el pintor en la cumbre o en la cúspide de una escalera a dos aguas? ¿Con una pata de cada lado?
Para mí, sí.
¿O
sí
elige uno de los dos lados?
Para mí
que y no. Cuelga el tarro de la pintura del otro como contrapeso.
La máxima altura la logra con una pata de cada lado.
Pero cuidado, porque ahí si se abre la escalera,
sí,
no,
bueno, sí, se dedica a la danza.
Mira, mira cómo se me pone la piel de solo decirlo. Sí. Se abre el pintor de piernas.
Sí,
también,
sí.
Y se oyen entonces dos crujidos.
Sí. ¿Dos?
Sí.
Este y oeste.
Este y aquel.
Parripollo le dicen al tipo.
No hay cosa más impresionante que el crujido doble, sí, de una escalera abriéndose con el pintor arriba.
¡Oh, qué impresión!
Después le tienen que poner al tipo una cuerda también entre las patas.
Sí. En general los pintores se atan una cuerda entre las rodillas para no abrirse de piernas. Vos lo ves que vienen caminando así, con pasos cortos. ¡Llegó el pintor! Dice.
¿Qué pintor?
Dice, bien, otra cosa muy importante, le dice, los niños de 6 años no deben subir a dormir en la parte de arriba de las camas marineras. Acá sí, dice, debe ser menores de 6 años, menores. O solo a los 6 años.
No,
a los 5 pueden, a las 7 también, a los 6 no.
No.
Una edad que se caen. Ah, sí, sí.
No, son menores de 6 años y de 6 años.
Porque dice, el niño, antes de los 6 años, no tiene coordinación.
Para eso. Claro,
claro. Para eso.
Sí, claro. Está en pleno desarrollo motriz.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Está su hijo? No, dice, está en pleno desarrollo motriz.
No, porque vio la motricidad fina con la
Sí.
No. No es delicada.
No, señor. Se refiere a la de movimientos de dedos.
Lo manual. Por ejemplo, aquí, mire nuestro paciente. Está sirviéndose una bebida. Mire la tapita. Mire, mire lo que hace.
Mire cómo
la...
Una motricidad. Motricidad de elite.
Sí. Bueno, esa habilidad se adquiere después de los 6 años.
Entonces, en general no hay que tener camas marineras.
No.
¿Cuál es el máximo de camas superpuestas?
Mucho, puede ser.
¿5? Puede ser 20.
No, bueno, 20
a mí,
no sé.
A mí particularmente no me gusta, no, decir, me angustia muchísimo. Es el tema.
¿En serio?
Sí. Cuando hay dos camas, siempre yo elijo la de abajo.
¿Usted prefiere abajo no se angustia?
Y yo cuando hay una también.
Pero igual, me dijo la de abajo y me siento... Hay una persona arriba, me siento... No puedo dormir.
Uno siente que algo le tiene que decir.
Sí.
A veces no hay ni siquiera espacio para sentarse. O sea, está la distancia.
Solamente... Claro,
tan corta.
Como en el Japón.
Sí.
Solamente acostado. Entrar.
Solo acostado.
Sí, sí.
Es así como...
No te podés levantar.
Como un nicho.
No. Ahí está.
Pum, pum, pum. Nosotros viajamos a Córdoba, ¿sí? ¿Se acuerda?
Oh, sí, en un ómnibus.
Yo lo tenía a Dorio arriba, imagínate.
En un micro, sí, tenía como una especie de nicho. Sí.
Vamos, eran nichos.
O sea, eran nichos.
Micro de silla.
Nos metíamos todos ahí y dormíamos. Adentro.
Nos sacaban de Córdoba.
Que tenían claustrofobia, que sacaban la cabeza por la ventana.
Llegamos como canelones, nos sacaban ahí de en bandeja.
Es verdad. Bien, cuidado con ahogamientos. Y, ¿cómo se llama? Asfixia.
Ah, sí, con objetos.
El ahogamiento con objetos.
Y porque se lleva la boca.
Ahí está. Entonces,
algo.
No deje que en su casa haya ningún objeto más pequeño que esto.
¿Que esto?
Así.
No puede ser. Señor.
Todo tiene que ser más grande que esto, así.
Pero es difícil eso, porque hay objetos más pequeños.
Ejemplo, bolitas.
Sí.
Bolita no tiene que
haber. Bolita más chica que esta, no deje.
Pero cualquier, la bolita por general es chica.
Bueno, una bola grande el niño, sí, se la va a meter en la boca, vio cómo es el niño, ¿no?
Sí, pero no le entra.
Y no le entra y se salvó. No sabe el niño, pero se salvó la vida.
¿Por qué?
A veces el padre entra y ve que el niño está queriendo meterse una bola grande dentro de la boca. Y lo mira y le dice el padre, no sabes, pero en este momento acabas de salvar tu vida.
No, bueno.
Le dice al niño, Enrique.
Qué raro.
pero ese tipo de cosas.
Claro que se llama Enrique un bebé, ¿no?
Sí.
Sí.
Muy raro. Sí. ¿Verdad uno se llama Enrique después de los 10 años?
Nadie se llama Enrique de niño.
No. A medida que crece, después le ponen Enrique.
Después de los 15 años van al registro civil y dicen, guau, me vengo a poner Enrique.
¿Y Osvaldo? ¿Usted vio algún bebé Osvaldo?
No. ¿Cómo? No, no, no. No. Son toda gente grande. Ovaldo.
Sí.
Es Ovaldo.
Osvaldo. Ovaldo.
Yo, todos los que conozco son todos Ovaldo.
No, Ovaldo. No.
Ovaldo.
Osvaldo.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de bolas. De cosas que tamaño de las bolitas.
Sí, y de las cosas que se tragan, pero sí, a veces son calosas.
Chiquita no hay que dejar escarbadiente, todo eso.
Porque... ¿Escarbadiente?
No deje que el niño use escarbadiente.
No.
Una porque queda feo. Sí.
No le salieron los dientes todavía, que se está clavando. Sí.
Y pero el niño de canchero.
Sí, sí.
El niño Pobrecito. Canchero anda con el escarbadiente. Papá.
Por favor.
Tengo peapeta.
Dice. Peligrosísimo. El escarabayete, porque se ríe o algo, se lo traga.
Cuidado. Hay que aprenderse las maniobras para que el niño expulse los objetos que se le quedan atragantados en la glotis. Ponerle un carozo.
Sí. ¿Cómo lo saca?
Eso. Primero hay que ver si usted lo quiere sacar o... ¿O quiere proseguir con el proceso de digestión adelante?
No, yo creo que hay que sacarlo.
Es una decisión.
Es una decisión. ¿Qué hacemos con nuestro pequeño hijo y el carozo de durazno que se ha tragado?
¿Está seguro que lo que se tragó es un carozo de durazno primero?
¿Aseguro? Etcétera. No estoy seguro, no.
¿Y por qué?
Pero algo tiene en la glotis. ¿Qué hago?
Para mí, de las dos opciones, es mejor expulsarlo.
Para mí es tragarlo.
Porque por ahí uno quiere venir comiendo pan.
Pan, mucho pan, 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 pan.
Un tapón peor.
Peor.
Para mí es que expulsarlo.
En general hay que llamar a un vecino, un conocido, un pariente, o dos, es decir, que sostengan al niño, así como un pasacalle.
Como un pintor que cayó de la escalera.
Tiene así, bien extendido al niño. Extiéndamelo, dice.
Sí.
Y usted viene y por ahí una patada voladora.
No. Es peligrosísimo.
Una escoba. Siempre en la espalda, en el centro de la espalda. ¡Pum! Sí. Y al grito, escupí, caramba.
Sí.
No, me parece
que el chico también tiene que hacer su parte.
Hay también una maniobra que se hace de atrás.
Sí.
Disculpe.
Sí, no hay ningún problema.
No lo voy a hacer.
No.
Lo voy a describir verbalmente.
Bueno. Creo que es mejor que lo haga.
Sí. Usted se para atrás del atragantado.
Sí.
Y le pasa las dos manos por adelante del estómago y lo aprieta hacia usted.
Como un pomo.
Sí. Como si quisiera hacerle expulsar el carozo.
Sí.
Por favor, siga explicando.
Ay, mi amor, me hiciste expulsar el carozo.
Y en determinado momento, digo, como hacen los osteópatas.
Sí, ¿por qué hacen eso?
Y aprieta de golpe y pega un grito, un zapucay o algo. Bueno, ahí tiene que salir.
Sí, por ahí le fracturó las costillas también, porque
bueno,
es peligroso.
De eso hablamos después.
No, bueno.
Yo una vez tuve que... Esto es verídico.
Y todo es verídico acá. Esto es la radio.
Señores, son los medios de comunicación.
Cuando mi hija era pequeña... la llevamos al puerto de Mar del Plata y a comer rabas.
Qué lindo paseo.
Qué lindo paseo para un niño.
Sí, hermoso.
A mí nunca me llevaron.
Y bueno, la masticó mal la raba y qué sé yo, y quedó, se ve evidentemente como una cosa de goma gigantesca. Y la tragó y se le quedó a mitad de tragar. Una parte se tragó y la otra la estaba masticando, no sé, o algo así.
¿Pero era una raba o era un...?
¿Qué sucedió?
Una yarara.
Era la forma de sacársela. Yo me desesperé y lo que hice fue lo más instintivo. Le abrí la boca, le metí la mano adentro y con el dedo agarré la punta de la raba y salió entera.
Oh. Eso porque el señor tiene motricidad fina.
Claro, tiene, es como un punga.
Sí.
Le mete los dos deditos, le saca cualquier cosa. Cuando me atragante lo voy a llamar al señor. Bueno, otra cosa es la asfixia. Cuidado, porque por empezar, mantenga las bolsas plásticas y otros elementos ahí donde guarda el cianuro.
Sí, sí, lejos.
Lejos de los niños. No coloque mantas extras ni peluches en una cuna con un bebé. El bebé cuando ve una bolsa de consorcio, una bolsa plástica cualquiera, sí, ¿qué hace?
Se quiere meter.
¡La mete en la cabeza, sí, señor! Sí, sí.
Juega a la momia, al caballero rojo, el niño de los 70.
Sí, claro. Ese ya no es, ya no es un niño, es un muchacho grande.
Pero ahora, ¿qué juegan? ¿A otro, otro
de señor, estos? A los Power Rangers.
A los Teletubbies, a algo de eso.
Bueno, a lo que sea que jugaren, sí, se meten la... Soy Aquaman.
Sí.
Tampoco, ¿no? Aquaman.
¿Tiene máscara Aquaman?
Sí, tiene
no,
máscara.
Justamente no, no. Aquaman, etcétera.
Sí, no, por favor.
Bueno, y ¿sabés que no te la podés sacar?
No, no.
Es verdad eso, no, que verdad, cuando uno se pone una...
Aparte que se adhiere a la piel y como uno quiere respirar, uno con la boca se traga más.
Se va tragando.
No, yo no lo puedo creer. Y no podés abrir la boca y con una uña larga, que has tenido la precaución de dejarte en el dedo chico,
¿quién va a hacer eso?
La pinchás como si fuera... Por eso yo siempre llevo un alfiler.
Un alfiler para pinchar, dice usted.
Para pinchar, por ahí se me ocurre, por hacer una gracia.
Sí,
guay,
sí. ¿No es cierto?
Conozco una chica y trato de interesarle hablando de literatura, qué sé yo.
Sí.
Y la mina nada, y por ahí entonces ya medio desesperado,
sí,
agarro una bolsa de plástico y me la meto acá. ¿Sí?
¡La momia!
A ver si reacciona.
Por favor, qué raro ese método. Se va a asustar la chica.
Bueno... Y por ahí me ahogo, sí, entonces saco...
Sí. Un alfiler, ¿y qué va?
Y la mina puede ser un buen recurso, no, porque sí, la mina por ahí se angustia pensando que uno se le va a morir ahí.
¿Y qué le parece?
Y que después tiene que salir testigo y todo. Entonces se alegra cuando ve que uno revive.
Cuidado donde pincha porque usted no ve, ¿no?
Sí, sí, sí.
Empieza a clavar el alfiler.
Bueno, pero más o menos.
Más o menos lo tiene ahí.
Bueno, últimas cuestiones. Cuidado también, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Cuidado en la cocina con el niño cuando usted ponga un guiso sobre la hornalla, verifique que el niño no forme parte de él.
No, bueno, señor.
Por ahí el niño se metió dentro de la olla por hacer una gracia o algo y usted sin prestarle mucha atención,
claro,
pone la olla ahí del macho.
Qué tiernito está el roast beef, le dice. No, por supuesto que la cocina es muy difícil sobrevivir para un niño.
Sí, yo diría que no tiene que estar a la cocina.
Lo echa.
No, y porque están las sartenes también con aceite hirviendo.
Sí.
Y el mango de la sartén.
Mucho cuidado con la plancha.
Ah, la plancha también.
Después de planchar, deje que la plancha se enfríe en un lugar seguro, lejos de los niños. Por ejemplo, en el calafate.
No. Hay niños en el calafate también.
Sí, pero no es suyo.
Sí, hay que...
No, lo guarda con el cianuro, pone también la plancha.
No hay un enfriador instantáneo de plancha. Abajo la... Ya, la metes abajo de la canilla.
No, puta.
O la escupí.
No, además...
¿Usted no escupe la plancha para ver si está caliente, señora?
Sí, dice la señora.
Claro. Bueno. A ver si se calentó una pequeña escupidita. ¿Sí? ¡Ay, ya está caliente!
No, pero la plancha de ahora, la actual, tiene un indicador que dice ya estoy caliente. ¿Nunca lo vio? Que tiene...
¿Está escrito?
No, no.
Porque casi todas las cosas no está, no dicen no. Que estoy caliente, no. Sino que tienen un icono.
Sí.
Estoy caliente. Sí. Tiene un dibujito, ponele. Sí. Bueno, no sé.
Cualquier cosa.
Ponele un mexicano andando en
bicicleta. No tiene nada que ver eso. No. No. No, tiene que ser algo que el sol.
Yo no entiendo algo, los iconos.
Algo que remita.
No entiendo. Yo tengo un acondicionador de aire que nunca sé si da frío o calor.
Pero sí es fácil.
Hay unos dibujos que no se entienden. Un sol hay, un sol
caliente,
blanco.
Caliente.
No, porque después hay un sol negro.
No,
¿cuál
no
es el caliente? ¿El negro o el blanco?
No es un sol negro.
Ah, racista.
No, señor. Ese es el símbolo universal del copo de nieve, que después de la...
París lo...
Esa cosa París, que tiene era finalmente un copo de nieve.
Es un copo de nieve que se acordó, luego de acalorados debates, pese al frío, que fuera el símbolo universal del copo de nieve, que indique en todos los aires acondicionados que es el frío.
Bueno, nada más. ¿Tiene alguna ¿qué? Otra cosa?
¿No hay más riesgos?
Casa. Muchísimo. Ahí está, hasta afuera, afuera, por ejemplo.
¿Qué?
Si al niño usted lo deja salir.
Sí.
Bueno tiene, sí. Asegúrese de que sepa la dirección y los números telefónicos.
Sí,
que se lo aprenda. A los 2 años, te le dice, pequeño Enrique,
sí.
Este es nuestro número telefónico. 47501-290-7501-2801-30-8401-655-0366.
Repetilo, papá.
¿Que te lo repita?
Sí.
47501-6505-0366.
Es difícil para el nene, es difícil. Sí.
Ya está, papá, dice. y el número de los bomberos también.
Los bomberos, ahora es todo el... no me lo sé yo, que tengo... 20 años.
Es muy difícil.
9-11.
Ah, qué fácil.
Todo, ¿la policía?
9-11.
Y llaman a la policía cuando hay un incendio, está bien.
Sí. Y a la ambulancia también.
También.
9-11.
No, eso es cuando hay un robo.
No, no.
Bueno, no importa. Todo eso, sí. El niño lo tiene que saber.
Bueno, me parece
y
un poco...
Y su nombre también tiene que saber el niño.
Y eso sabe el nene. ¿A qué edad sabe uno cómo se llama Enrique?
Según el nombre, porque por ahí usted le pone un segundo nombre un poco ofensivo y no se lo dice para que el niño no lo odie.
Claro. O gente que le pone el mismo nombre del padre.
¿Cómo le puso? Bueno, sí, para que el niño no lo odie.
Sí, sí.
Yo cuando era chico creía que mi nombre era horrible, y ahora también. Pero cuando era chico estaba indignado. Yo quería llamarme como un compañero de colegio.
¿Cómo te llamaba?
Alfredo Roberto Frankovich.
¿Y que se quería llamar como su amigo?
No, es un nombre mucho mejor.
Alfredo sí, Roberto a mí me gusta Frankovich. Alfredo Roberto Frankovich.
¿Y pero qué hizo? Yo, a la noche, si yo me llamara Alfredo Roberto Frankovich. Pero... Pero no.
Y no.
No.
Yo miraba a mi padre que volvía del trabajo y con odio reconcentrado.
¿Pero cómo le iba a poner Frankovich si se llamaba Dolina?
No me importa, pero...
Recordando
más
el
a
show,
mi favor.
Recordando el show de Alberto...
Recordando el show de Alfredo Roberto Frankovich. Hubiera sido un éxito.
Qué programa.
Bueno, últimas consideraciones. Nunca descuide a su hijo en un supermercado.
No.
¿Se lo ven?
Bueno, no. Primero que hay una cantidad de distracciones, el chico va atrás de la gente, de repente, o de los carritos. Y segundo, que tiene al alcance de la mano un montón de peligros. Latas, por ejemplo.
¿La lata es peligrosa para el niño?
¡Latas!
Por eso, la lata, ¿qué dije?
¡Latas!
¿Qué dije?
¡Latas!
Lata, sí.
No, además porque por el diseño del supermercado, que tiene un diseño traicionero.
Sí.
Porque
sí.
Es góndola que pasillo.
Yo cuando quiero que me traicionen voy al supermercado.
Góndola pasillo, góndola pasillo, góndola pasillo, góndola pasillo. Pasillo góndola y así. Usted no lo ve, por ahí lo tiene a 3 metros al niño.
Está en la góndola de al lado y
pero
no,
está
lo
otro, no lo ve.
No lo ve, no lo ve. O lo confunde porque todos los niños son iguales en el supermercado.
No, bueno, no.
Y el niño puede agarrar cosas y comérselas también. Y después sí. Se la quieren cobrar. Yo fui con mi hijo cuando era muy chiquito.
Sí,
y se comió un orejón.
Bueno.
Tomó un orejón y se lo comió.
¿Y qué problema?
Lo estaba comiendo y la de la caja me dice, se lo voy a tener que cobrar.
Y sí.
El orejón.
Sí, bueno.
Y le digo, escupí, escupí.
No. Llamó al señor de los dedos. ¿Qué dice? Siempre hay uno en el supermercado. ¿Eh?
Bueno, eso es todo.
Bueno.
Me voy yendo yo, chao, hasta luego.
Allá.
¿A dónde vas?
Otra cosa para terminar.
Sí. Vuelvo.
Bueno. No pierda el ticket en la guardería.
¿Cuando deja el niño?
Cuando deja el niño en la guardería.
¿Le dan un ticket?
Sí.
Sí, te tienen que dar algo.
Comprobante.
184.
No, sí. No le pegan.
Un amigo mío que se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Padres.
Sí, un loco.
La vida moderna.
No es la vida moderna. Eso. Es desamor, señor. Como,
no.
Sí.
Fueron al cine y lo dejaron. Lo dejaron.
¿Qué? ¿Volvieron a la casa sin el pibe?
Volvieron a la casa sin el pibe, como tenían varios pibes. Pongo esta voz para justificar el olvido. Pues no nací en España. Se me pasó.
¿Y qué?
Bien. Es un día, dos días. El tipo de la guardería, bien.
Sí, bueno, pero...
Bien.
¿Bien qué?
Bien. Lo cuidó.
Bueno, sí, señor, lo mismo. Sí,
porque otro por ahí dice, bueno, no es mi responsabilidad.
No, ¿cómo que no, señor? Lo mismo.
Sí, lo que valió. Por ahí, como al mes...
¿Mes?
Ah, bueno, los padres son un desastre.
Como al mes viene el padre de este muchacho, un amigo. ¿No?
¿Con qué cara?
Sí. Por casualidad, dice... Yo hace cosa de un mes no dejé acá un chiquirín. Me dice, ¿trajo el ticket?
No, señor.
Que el padre no lo tenía, ticket. Dice, no lo tengo.
No importa.
Pero dice, ese sí que está ahí.
Y bueno, ahí está, ya está. Queda
no,
claro.
Mi amigo ahí, 2 años tenía.
¿Y no dijo papá?
¿El bebé lo reconoció algo?
Ya, no tanto. No tenía mucho trato con él.
Bueno.
Entonces, el de la guardería dice, bueno, mire.
Sí, claro.
Mire, no.
¿Qué? ¿No qué?
Si no me trae, no me da el ticket, no.
No, bueno, señor.
Me pone un compromiso, ¿eh?
Claro. ¿Qué compromiso, señores?
Acá. ¿Me da el ticket? Pero no tiene ticket. Mire si yo se lo doy.
Sí.
Y viene otro y dice, yo soy el padre del chiquirín y aquí tengo el tique, ¿eh?
Pero no va a suceder eso.
Ah, es padre. Y con el tique me puedo hacer un agujero, ¿eh?
Sí.
Ah, bueno, verdad,
pero... El agujero patrón.
Sí. Bueno, al final, el padre de este muchacho dice, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a ser? Vas a recordar la autoridad, el señor.
Se crió mi amigo, al final lo criaron los de la guardería.
No.
Pues, un desastre padre.
Trabajó ahí muchos años.
Encima trabajó, pero claro, es tristísima la historia.
Trabaja ahí.
Es tristísimo.
Después, cuando él fue grande, cuando cumplió los 18, se fue.
Y sí, y fue, por ahí y fue.
Volvió a la casa.
Con los padres.
Con los padres, volvió con los padres.
Muy buen gesto.
Lo abrazó el padre.
¿Por qué bueno. Abrazo?
¿Sabés que lo encontré el otro día? ¿Qué cosa es? El tique.
No.
Pausa.
Sobre la
tierra. Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible.
Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
Vuelve Nacha, Nacha Guevara.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Las canciones que nunca volvió a cantar. 8, 9, 15, 22 y 29 de marzo en La Trastienda. Los éxitos del Ditela en un recital inolvidable.
He trabajado en Ditela bien amado.
Vuelve Nacha Guevara. Localidades en venta.
He actuado en el Maipo en temporada.
Auspicia Página 12 y AM750.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez.
El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse.
Sábado 7 de abril, 21 horas. Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Somos
¿Saben lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este jueves 29 de marzo a las 21 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Este jueves 29 de marzo a las 21. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, Jazz y Filosofía en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Entradas a la venta en bebopclub.com.ar. Apurate a sacarla porque se agotan, como Cortázar queriendo sacarse el pullover azul. Y si no, podés ir a la misma boletería de Bebop, Moreno 364.
Página 12 presenta una colección de libros. 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas hoy y hay mensajes.
Hola Dolina y banda. Siempre que escribo por Facebook no me leen. Me enteré que hay que adornarlo para que lea los mensajes. Así que acá le va este amable soborno y le pone un billete de 2 pesos.
Un billete de 2 pesos. Apúrese porque ya deja de circular.
Muchísimas gracias. Acá me han regalado huevo de Pascua, un alfajor.
Ah, qué bien.
Unas donuts.
Epa.
Y unos lindos dibujos firmados por Pete, los perros de Ushuaia, es el título de esta historieta. Pedro y Martina son los autores. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Buenas noches, soy María José de Guillón, le traje un huevo de Pascua para usted.
Espero. Debe ser ese que tenía yo recién en la mano.
¿Cuál?
No, este.
Acá me pide si la llevo a Luis Guillón. No puedo, lamentablemente tengo otros planes. ¿Por qué no me avisa antes y combinamos?
A usted siempre lo quiere llevar, ¿eh?
Sí. O traer.
Sí, o traer.
Aquí alguien que dibuja una manito saludando, un poco rústica, dice chau, ya nos vamos.
Eso no es una manito, Barton.
Ah, con razón.
Con razón le parecía un poco rústica.
Espero que lea mi mensaje, ya que vinimos desde muy lejos, pero es gente que se fue y dejó acá el papelito, ¿eh?
Bueno,
Walter, es Walter.
Señor Molina iba a traer su último libro para que lo firme, pero a último momento me falló la grúa. Otra vez será, dice.
Negro, vine con Alicia. Mi novia por primera vez hace 30 años. Para ella es la primera vez, dice.
Claro.
Voy a ver si me ama, dice. Soy José de Merlo.
Muy bien.
Mira, acá hay un vale, dice, vale... Un reloj para Gillespie, vale por un reloj.
Ah, y le regalaron un reloj.
Sí.
¡Qué suerte!
Le están tomando el pelo.
¿Qué hora es, Gillespie?
Ah, le están tomando el pelo.
Por favor.
Fue con onda. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreiro. El señor Maretín Mejaco Dolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Atención, señores, mañana se paraliza la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Porque está el show de Manuel Moreira
Muy bien,
nunca me acuerdo el nombre del lugar.
Teatro Monteviejo.
Muy bien.
Monteviejo.
Teatro Monteviejo.
A las 9 de la noche en la calle Lavalle.
3177.
Muy bien.
Sabe la mitad de las cosas, básicamente.
Sí, sí. Pero las más importantes.
Y va a estar el trío sin nombre de invitados también.
De invitados sorpresa. Sí.
Bueno, qué bien.
Después voy a tener otro trío con nombre de invitado también.
Ah, muy bien.
Qué bueno,
Bueno, ¿usted va a cantar o solamente los invitados?
No, yo solo los invito y...
Nos dejó unas entradas en la puerta.
Bueno. Tengo pedidos, maestro. Tema de Police. Every breath you take. ¡Ya!
¿Va? 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I have a forever race, with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you flip, every claim you stake, I'll be watching you. Simply gone, I've been left without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you, an embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you.
El trío sin nombre. Para la señora que me paró en la puerta, que se llamaba...
Delia.
Delia, bueno.
Muy bien.
¿Cómo gritó,
Mano blanca.
Baje el zapato, por favor.
¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once que cruza ligero para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
¡Es!
Muy bueno, maestro.
Muy bueno. Aquí le piden muchacha ojos de papel, ¿eh?
¡Ay!
Thank you.
más. Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Aquí para la barra del Club Vicentino le piden She Said, She Said.
Ah, ajá. Es un tema de los Beatles. Cuidado, es traicionero, ¿eh?
¿La hacemos?
¿Por qué? No quiere, no quiere.
Muy traicionero.
No sé. ¿Hacemos
¿Qué pasa?
Hacer?
¿Va con percusión?
¿Qué querés hacer si no?
Hay uno que dice que sí.
No, vamos a ver cómo. Yo cuando quiero que me traicionen, canto este tema. Es traicionero, es traicionero.
¿Va con percusión?
Va con percusión, pero es traicionero.
Bueno.
Tenga cuidado, ¿eh?
Me da miedo tocarlo.
Sí.
Bueno.
Lo vamos a mirar, ¿eh? Oh.
Why I said, no, you're wrong.